Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxtla. Quédate con nosotros que vas a escuchar palabra de Dios.
Entre los diversos textos que encontramos en las Escrituras, el capítulo 40 de Isaías es un capítulo muy, pero muy especial, con sus temas de consuelo que tiene para la gente, así principia: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, y la fugacidad de los poderes humanos en contraste con la naturaleza perdurable de nuestro Dios. Isaías 40, 21 hasta el 31 que se leyó, quizás sea una de las poesías más hermosas que ustedes tienen en la palabra de Dios. Y comencemos hablando un poquito acerca del texto en sí mismo. No hay duda de que este pasaje forma parte de una composición mucho más amplia. Los escritores que han decidido dividir el libro en tres partes: primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, nos hablan acerca de esta parte que está en medio, del 40 al 55, como altamente poético en el idioma hebreo. Y así el contexto más inmediato, donde Jehová desafía a los ídolos que presenten sus pruebas, y hasta da risa cómo anima al carpintero, a las personas que hacen los ídolos, a reforzarlos, ¿verdad? A reforzarlos, porque no van a aguantar la presencia de Jehová cuando Él responda. Todo este pasaje, hermanos, se proclama como las buenas nuevas, y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo va a fundar su anuncio de las buenas nuevas sobre estas porciones de Isaías. Y luego el capítulo que leímos, y el versículo en particular, el 21, ¿verdad? Cómo inicia con sus preguntas. ¿No sabéis? Es como que nos está confrontando y sacudiendo, ¿verdad? ¿Qué no saben ustedes estas cosas, verdad? ¿No han oído? Y este concepto de saber y de oír es un concepto que atraviesa todo el libro de Isaías desde el principio, ¿sí? El buey, el asno, ellos conocen a su Señor. Ellos conocen a su Señor. Nuestro Dios invita a los cielos, a la tierra, que sean testigos de la terquedad y de la sordera de su pueblo, para entender qué clase de Dios nosotros tenemos. Y mientras cantábamos, había esa línea: así es nuestro Dios, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Y espero, hermanos, que en un día como hoy, ustedes y yo, que estamos aquí en el templo, y los hermanos que nos están viendo en las redes, podamos unirnos a estas personas que pudiéramos testificar y decir: verdaderamente hemos oído la palabra de Dios y conocemos a este Dios maravilloso. Es ampliamente reconocido que Isaías 40 y los capítulos que siguen se está dirigiendo a una situación histórica diferente a la que encontramos en los capítulos 1 al 39. De aquí que los estudiosos hablen acerca de un segundo Isaías. Se produce en la raíz del exilio babilónico, quizás al final del exilio, allá en la década de los 530 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes pueden imaginarse todo el pueblo que fue exiliado, que fue desterrado, arrancado de su tierra para vivir en tierras extranjeras. Hubieron algunos que estuvieron muy cerca de el que era rey en Israel, Joaquín, y que fue llevado encadenado, que le sacaron los ojos,
que mataron frente a él a sus hijos, pero allá en Egipto dice una nota, Segunda de Reyes, cuando termina, que la silla donde estaba Joaquín la subieron un poquito. Y es todo lo que nos dice el texto bíblico, pero hemos de entender que ha habido un cambio de actitud del rey de Babilonia hacia Joaquín, y se calcula que se enviaba aceite y vino a estas personas en particular. En otras palabras, a pesar de que estaban en tierra extraña, la tenían más o menos, diríamos nosotros, les iba más o menos. Pero habían otros que, a diferencia de estos primeros, estaban localizados en el campo de trabajo, ¿sí? En el lugar donde lo que tenían que hacer era trabajar. En otras palabras, los explotaban, eran esclavos. Mientras leía pues este trasfondo, pensaba en lo que conozco de primera mano allá en el norte. Hay gente que cruza la frontera y le va bien, ¿sí? Y desafortunadamente son los que nos animan a cruzar la frontera también a nosotros. Pero hay muchos que no la hicieron. Tenemos muchos desaparecidos. Solamente hay crucecitas en el desierto donde ellos los mordió una serpiente, los balacearon, los robaron, los mataron. ¿Quién sabe? Pero ahí hay un montón de cruces y no se sabe quién está allí enterrado. O sea, de extremo a extremo. Y hay gente que sí está del otro lado trabajando, pero algunos ni siquiera han visto el sol por semanas y semanas, porque trabajan desde tempranito hasta el final. ¿Pueden ustedes imaginarse el pueblo de Israel en este trasfondo que tenemos a nuestro texto en particular? Y luego, hermanos, tenemos otro factor que también valdría la pena mencionar, porque algunos de nosotros creemos que estaban en el destierro, y cuando se terminó el destierro, de acuerdo a la profecía de Jeremías de las 70 semanas, cuando ellos regresan a su tierra, uno puede imaginarse regresar a la casa es un acto de mucha alegría. Yo creo que el tiempo que estuve fuera de México fueron 7 años que no vine a Chiapas, y de repente pues se me presentó la posibilidad de regresar, y uno trae una gran alegría. Y uno pudiera equivocarse, pensar que los que estaban en el destierro, cuando Ciro finalmente les dio permiso a que regresaran a sus propias tierras, cuando ellos regresaron, pues el Salmo 126 nos da una idea que pudiera ser equivocada. ¿Se acuerdan el Salmo 126? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Suena muy bonito, pero hay que leer el libro de Nehemías, el libro de Esdras, hermanos. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, ustedes van a encontrar ahí en el capítulo 11 que nadie quería vivir en Jerusalén. Tuvieron que echar suerte. Tuvieron que decir, ok, tenemos que ir y reconstruir todas las ciudades. ¿Quién se quiere quedar en Jerusalén? Nadie levantaba la mano. Nadie quería quedarse porque era un montón de escombros, hermanos. ¿Quién se quiere quedar en un montón de escombros? Y no es como pudiéramos decir, bueno, que se quede ese montón de escombros allí y vamos a edificar acá. Vamos a empezar de nuevo por acá. No, hermanos, tenían que reconstruir la ciudad de Jerusalén. Tenían que levantar de nuevo los muros. En otras palabras, un montón de trabajo sin una infraestructura que los sostuviera, porque no podían ir a la esquina a comprar ahí un refresco. No, hermanos, no había tal cosa. No había protección. Y entonces, cuando volvamos vamos a tener la boca llena de risa. No, llena de trabajo, sí, eso sí. O lean ustedes a Esdras y ustedes van a escuchar que cuando por fin pusieron la primera piedra para el templo, empezaron a reconstruir el templo, se oyó la gran alegría del pueblo, el griterío, pero había un montón de ancianos que estaban allí también, y ellos están llorando, porque ellos vieron cómo era el templo que Salomón había construido y que Nabucodonosor había destruido. Ellos lo vieron con sus ojos, y lo que miraron ahora no se parecía en nada. Y entonces están llorando. Pueden ver todos los viejitos que están allí en el tiempo de Esdras, la puesta de la primera piedra para reconstruir el templo, la lloradera, aunque el grito de los demás los confunde y ya no estamos seguros si estaban llorando de alegría o llorando de tristeza. Pero ahí estaban estas dos expresiones de verdad terribles en este contexto de un exilio muy duro. Nosotros estamos escuchando en este día Isaías capítulo 40 del 21 en adelante. Dios interviene. Esto se nos dice aquí en la situación que se está viviendo, que no era muy diferente a la intervención de Jehová cuando sacó a los esclavos de Egipto. También allá estaban haciendo ladrillos, construyendo pirámides, siendo esclavizados, siendo explotados. Así estaban allá. Allá Jehová con mano poderosa los sacó y los trajo a la tierra prometida. Pero aquí, hermanos, nosotros estamos en otro contexto, porque si Faraón era poderoso, ustedes tienen que considerar a los nuevos emperadores que vinieron en la historia de Israel. ¿Quién puede negar el gran poder del imperio asirio? Se nos dice que la muralla de Nínive era tan grande que un carro, o sea, de caballos, jalado con caballos, podía correr arriba. ¿Pueden ustedes imaginarse qué tan gruesa estaba la muralla? Como una calle, hermanos, así de grueso. Allí caminaban estos caballos, estos jinetes allí. Eran poderosos. ¿Y qué les parece de los emperadores babilónicos también? Escuchamos de Nabucodonosor y luego de su hijo Nabucodonosor, tremendos guerreros, ¿sí? Lean el libro de Habacuc, cómo se escuchan los caballos que vienen corriendo para destruir a Israel. Poderosos, muy poderosos. Y luego los persas, cuando vinieron, que expandieron su imperio mucho más allá, ellos conocían estos poderes. Y el profeta, hermanos, tiene la gran tarea de predicar. Y va a predicar de lo incomparable que es el reino de Dios. Contra este contraste que tenemos aquí, el Dios de Israel está por encima de todos estos imperios. Y así lo va a afirmar Isaías 40. Me encanta la manera como lo ponen, ¿sí? Todas las naciones poniéndolas juntas, pesadas en una balanza, son como nada frente al reino de Dios. Este es el mensaje que escuchamos. Vuelve pues al tema de la trascendencia de Dios, y con esto permite a los oyentes, a ustedes y a mí también, comprender lo incomparable que es Dios para ellos, y que tenemos que proclamar en el día de hoy que nuestro Dios también está por encima, como dicen los salmos, de los cielos también. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Uno podría percibir en las comodidades de los versículos finales un mensaje especial para aquellas personas en particular. Y yo quiero señalarlos. Si ustedes nunca han hecho esta comparación, hoy la vamos a aprender. Y es que el texto, como empieza, no parece que debe de estar así. Debería de decir, ¿verdad?, que lo primero que pasaría con nosotros son los que caminan. ¿No creen ustedes? Son los que caminan, y luego son los que corren, y luego son los que vuelan. Pero nuestro texto no está así. Nuestro texto empieza con los que vuelan, y luego con los que corren, y finalmente con los que caminan. Y la razón, hermanos, es porque se está dirigiendo a los ancianos. A los ancianos. Son ellos que de alguna manera necesitan escuchar. Están regresando del exilio y ellos, más que nadie, necesitan entender que el Dios de Israel es el Dios también de estos ancianos, que para caminar, ¿sí? Ya los pueden ver todos con sus andadores, hermanos. Para caminar se hace dificultoso, pero Jehová da fuerzas al cansado, también al anciano. En este texto, hermanos, de alguna manera, la poesía que tenemos de Isaías va más allá de los relatos del Éxodo, en el sentido de que Dios no solamente protege a las personas con sus alas, pero en esta ocasión Él les da alas también a ellos para volar. En otras palabras, este poema excepcional marca apropiadamente uno de los eventos más significativos en la historia del pueblo de Dios. Pero regresemos, hermanos, al texto de nuevo. Los humanos sabemos que nuestro lenguaje no puede comunicar la grandeza de lo divino. Nuestro lenguaje es inadecuado. Cuando ya estamos frente a Dios y tratar de describirlo, nuestro lenguaje se vuelve polvo. No puede transmitir las verdades de lo que es nuestro Dios. Y por eso en teología, y sí fui a la escuela, hermanos, y sí tomé las clases de teología, y sí las pasé. Les aseguro, no traje mi transcrito para que cheque, pero sí fui y aprendí algunas cositas. Entre ellas, el hecho de que nosotros nos encanta utilizar la palabra omni. ¿Sí la han oído? Omni. Y luego le añadimos un nombre común y algo muy cotidiano de nosotros se convierte en algo extraordinario. ¿Qué les parece si unimos potente con omni? Ya estamos hablando de Dios, ¿verdad? Entonces hablamos de que nuestro Dios es omnipotente. Y ya se nos está tratando de decir que está más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. ¿Qué les parece la palabra presente? Le añadimos omni y ahora es omnipresente. ¿Qué significa? Que está aquí, está allá y está acullá. ¿Sí? Si es que no es cierto esa anécdota, ¿verdad?, de la vecina que invitaba a su amiga: ven a la iglesia. No, no quiero ir. Ven a la iglesia. ¿Y quién va a cuidar mi casa? Dios la va a cuidar. Y allá van las dos a la iglesia, y cuando entraron estaban cantando. Nuestra hermana, ¿verdad?, estaba cantando: Dios está aquí. Dijo la vecina: me voy, porque si Dios está aquí, ¿quién está cuidando mi casa?, ¿verdad? Nosotros hablamos, Dios es omnipresente, omnisciente, que Dios conoce todo. Bonito el Salmo 139, ¿verdad? Tú me rodeas, Él está enfrente, Él está atrás. Antes que yo tenga la palabra. ¿No se dan cuenta que aquí se forman las palabras y luego ya están en la boca? Sí. Pues antes que se forma en nuestra mente, el Señor la conoce toda. omnisciente. Pero nosotros podemos seguir añadiendo. ¿Qué les parece si utilizamos hoy la palabra omniamoroso? ¿Será cierto que Dios nos ama, hermanos? ¿Sí? Un director de cine estaba teniendo problemas con sus estrellas porque, bien orgullosas las estrellas, dijeron: mi camarote dice número uno, pero luego está el otro y dice también número uno. ¿Cómo es posible? Número uno y número uno, te equivocaste. El otro debe decir número dos. Y les dijo: no, para que ustedes no se estén peleando, a todos los camarotes les puse número uno. ¿Sí? Bueno, tal vez así hace Dios con nosotros. Dios nos ama a toditos nosotros, uno por uno. Y cada uno de ustedes son especialísimos para nuestro Dios, porque Él es omniamoroso, omnimisericordioso. ¿Qué les parece? También está bueno, ¿verdad? Porque Dios tiene misericordia de todos. Y hoy, ¿verdad? No hay jóvenes, pero para los jóvenes que me escuchan, voy a decirles, ¿verdad? Es omnicul. ¿Sí? Nuestro Dios es ese Dios que de alguna manera está al día, de verdad, al día con todas las cosas. Las palabras omni, en otras palabras, las reservamos para Dios y solo para Dios. El profeta Isaías tiene como misión hablar de la omnipresencia de Dios. Ha sido llamado para proclamar esperanza en medio de la desesperación, a decirles a los exiliados de Babilonia que Dios está en camino de librarlos, precisamente cuando ellos empezaban a dudar. En este gran sermón que él está predicando, el predicador sostiene que el que creó el vasto universo y todo lo que contiene, tiene el poder para restaurar a aquellos israelitas que están en el exilio. Es un sermón, hermanos, difícil de predicar en el contexto en que describíamos que se predicó, porque están en el cautiverio. Y ustedes pueden escuchar el versículo 27 que dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, Dios ya se olvidó de mí. Dios se olvidó de nosotros. El predicador tiene que convencer a la audiencia que nuestro Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿No sienten así como que estamos viviendo momentos que se parecen de repente? A lo mejor algunos de nosotros no hemos recibido una llamada del pastor. A lo mejor el pastor Samuel no ha ido a visitarlos. A lo mejor su maestro de escuela dominical no le ha llamado. El líder de su célula no ha estado atento a la situación. Su familia no se ha puesto en contacto con usted. Y en algún punto pudiéramos llegar a la conclusión: todos se han olvidado de mí. Isaías está predicando en esta mañana y nos dice: pues aunque tu madre se haya olvidado de ti, Jehová no se ha olvidado de nosotros. Y este es un mensaje esencial, hermanos. En su estrategia homilética, él está arriesgando, pero sabemos que fue eficaz, porque Isaías proclamó la grandeza del Señor en contraste con la insignificancia del pueblo. ¿Quiénes son estas personas para cuestionar los caminos de Dios, las habilidades de nuestro Dios? Miren cómo principia este capítulo allá en el versículo 13. Preguntas, hermanos, desde el 12 está con sus preguntas, pero escuchen el 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Y la respuesta a esta pregunta retórica es: nadie. A nuestro Dios nadie le ha enseñado absolutamente nada. Hay un movimiento, y me encanta esta teología, se llama teología del proceso, que cree que este es el mejor universo que Dios ha podido crear, pero antes creó otros que no le salieron tan bien, pero como estaba practicando, ¿sí? Los destruyó y otro los destruyó, y este es el que más o menos le ha salido. Tal vez el que sigue va a ser mejor, ¿sí? No cree en la resurrección, no cree en que vamos a vivir para siempre y cosas así, no cree esta teología, pero dice: si tú te portas bien y haces cosas extraordinarias, Dios se va a acordar de ti porque está aprendiendo de ti. Wow, suena bonita la teología. Solamente que Isaías no cree esta teología. Isaías nos enseña que a Jehová nadie le ha enseñado. Él es el sabio por excelencia, y las cosas que hace, sus planes, sus promesas, hermanos, sus profecías. De hecho, esto es todo lo que está hablando aquí. Él sabe exactamente las cosas que van a suceder antes que sucedan, y también, hermanos, que sus planes son perfectos. Pero yo me veo a mí, hermanos, en la situación en que estoy, y concluyo: pues, ¿qué le pasa al Señor? ¿Se olvidó de mí? El profeta va a decir: no se ha olvidado de ti, Él tiene cuidado de ti, no se le va a escapar nada. Me encanta, hace muchos años que yo leí a un escritor de Isaías, y me encantó. Así como una mujer, cuando ya va a dar de comer, saca su mantel sobre su mesa y lo extiende sobre la mesa, y luego pone todas las cosas que van a ir allí, ¿verdad? El salero, la pimienta, las servilletas, los platos, todo, todo lo mira y no le falta nada, y ahora sí llama a comer porque está todo servido. Así describía este escritor a nuestro Dios. Nuestro Dios tiende su cielo así como la mujer extiende el mantel y saca todas sus estrellas, y no le falta ninguna. Ese es nuestro Dios. Y yo digo: amén, amén, gloria a Dios. Ese es el Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Los miles de millones de galaxias que están más allá de la nuestra. Yo no sé si están atentos a las noticias. No hace mucho, como un mes, descubrieron una nueva galaxia. No sé si leyeron. Descubrieron una nueva galaxia. Y la pregunta es: ¿habrá otra más allá? Pues no sé, hay que seguir explorando. Pero, hermanos, a esas galaxias que han descubierto, nosotros con toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, si muriéramos a los 100 años, no podríamos llegar a esas galaxias. Pero ya las descubrieron, ahí están, y nuestro Dios conoce cada estrella, cada planeta, cada cometa, cada satélite, los conoce todos por su nombre. Y te conoce también a ti. El Señor Jesucristo va a decir: tus cabellos están contados. Wow. Sabe que hoy que nos bañamos y que nos peinamos, se vinieron unos, ¿verdad? El Señor ya lo veo diciendo: se le cayeron como 20, ¿verdad? Sabe toditos nuestros cabellos. Nosotros, hermanos, ante este Dios somos insignificantes, nada. Este profeta, hermanos, es un maestro en poner a Dios y a la humanidad en perspectiva. Hace esta maravillosa pregunta retórica: ¿con quién me compararás? ¿Quién es mi igual? Hermanos, cuando nos plantea estas preguntas, ustedes y yo las conocemos, conocemos las respuestas litúrgicamente, aquí en el templo, aquí en la adoración. ¿Quién como Jehová? La respuesta es: ninguno. No hay comparación. Simple y sencillamente no hay comparación. Pero en la práctica, hermanos, cuando sacas tu dinero y no te alcanza, cuando te llega la cuenta y dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Cuando te pega la enfermedad y tú dices, ¿y ahora quién tiene los recursos para poder enfrentar esta circunstancia? Hermanos, yo tendría que decirles, he oído y oído historias maravillosas. ¿Saben que hace muchos años un hombre vino aquí a Tuxtla Gutiérrez y preguntó por una iglesia? Y la operadora que contestó el teléfono no hablaba inglés, y el señor que hablaba por el otro lado no hablaba español, y él me contó que estuvieron como 20 minutos, pero finalmente la operadora logró darle un número de teléfono de una iglesia. Ese día era sábado en la tarde. Normalmente no estoy los sábados en la tarde en mi oficina. Ya estoy en la casa preparándome para todo lo que viene el domingo. Pero ese día ahí estaba. Sonó el teléfono, no había secretaria, levanté y la primera pregunta fue, ¿do you speak English? Y le dije, yes. Y empezamos a platicar. El número de teléfono que esta operadora le dio fue el nuestro. Me encontró. Y el domingo siguiente, tempranito, estaba allí en la oficina y platicamos. Y me dijo, mi hijo es un aviador, viene a trabajar aquí a Tuxtla y le estoy buscando una iglesia a donde asistir. ¿Tú crees que puede asistir a tu iglesia? Digo, claro. Dos cosas quiero yo para mi hijo. Digo, ¿qué quieres? Que aprenda español. Le digo, facilito. Si está aquí, va a aprender porque va a aprender. Y lo segundo, quiero que se case con una mexicana porque ya quiero bambinitos, me dijo. Le digo, eso no te puedo ayudar. Pero saben, ese domingo vino esta joven a trabajar con el doctor Jonathan Salgado. Y ahí estaba, yo la conocía, que fuimos traductores allá en Estados Unidos para la Iglesia Nazareno. Y aquí estaba, la muchacha Rodríguez. Empezamos, y le digo, ¿qué haces aquí? Empezamos a platicar. Y le digo, qué bueno que viniste hoy. Tengo un gringo que va a venir aquí y necesito que me ayudes. Me dijo, sí. Cuando vino, ahí los presenté, se conocieron, se sentaron por alguna parte y empezaron. La historia se las tengo que hacer más cortita porque se casaron ellos. Se casaron, se fueron a los Estados Unidos, allá viven. Pero lo que ustedes probablemente ya no escucharon es que esta hermana le descubrieron que tenía un problema aquí en la espalda que no desarrolló desde que nació, y por eso a través de su vida ya tenía muchos dolores de cabeza. Cuando le hicieron los estudios, descubrieron que necesitaba una operación. Y había solo dos doctores en el mundo que podían hacer esa operación. En el mundo. Uno estaba en Los Ángeles y el otro estaba en Washington, D.C. Y el hermano, el suegro, tenía contacto con un senador. Habló con él si le podía ayudar. Y ustedes no lo van a creer, pero fue operada en Estados Unidos por este doctor y Estados Unidos pagó por la operación. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios conoce su nombre? ¿Creen que ustedes, que nuestro Dios conoce sus necesidades? ¿Creen ustedes, hermanos, que nuestro Dios conoce por el lugar, el camino que ustedes están atravesando? Pues si ustedes no lo creen, este predicador que está aquí, que se llama Isaías, que es el que está detrás de este capítulo 40, él testifica que nuestro Dios conoce todo de nosotros. Nuestro Dios es maravilloso, hermanos. Nuestro Dios es asombroso. Cuando contamos de sus maravillas, cada una de ellas es especial y hay que escucharla y alabar el nombre de nuestro Dios. Nosotros lamentamos la muerte de personas que mueren muy jóvenes, que deja a sus hijos, que deja a su esposa o su esposo con hijos muy pequeños. Nosotros lo lamentamos, lloramos y estamos diciendo todo esto es una tragedia, pero en este contexto, no sé si ustedes han tenido la fantasía de ser ahí Aladino con su lámpara. Si ustedes pudieran tener ese poder para cambiar la historia, ¿no? Para traer de nuevo al papá, a la mamá, para traer el niño chiquito que se murió a la vida. Nosotros soñamos a veces con estas cosas y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Isaías nos recuerda que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es difícil para nosotros creer que nuestras medidas de lo que es justo, Dios no las entienda. Pero la mera verdad, hermanos, que la justicia de Dios sobrepasa todas las ideas que nosotros tengamos de las justicias. Nosotros pensamos que nuestros juicios son buenos, pero no son omni. No son omni, hermanos. Los únicos juicios que son omni son los que nuestro Dios emite. Y nosotros tendremos que aprender a confiar en este Dios. Cuando nosotros luchamos con el cáncer, yo no sé, yo me hago preguntas desde hace rato con nuestro hermano Enoch Artemio. Esta pareja joven, apenas tienen una niña ahí. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué? Ya de viejito, pues ya vivió, ¿verdad? Uno no quiere, pero ya vivió. Pero estas parejas que están recién casadas, apenas empiezan y que están enfrentando estos problemas, ¿no pudiera ser que nosotros pudiéramos hacer un mejor trabajo que Dios, hermanos? Si Dios les diera a ustedes la oportunidad de jugar, ser Dios como en la película, me encanta, ¿verdad? Que está, le hace así, ¿y por qué? Porque todos están ahí quejándose, que quieren, ¿verdad? Y se le ocurre contestar en el teclado, ¿verdad? A todos les permite que ganen la lotería. A todos les dice que sí. Y es un desastre la ciudad por esto. Hermanos, este predicador nos está desafiando a ustedes y a mí. Podemos confiar en este Dios que es omni y todo lo que ustedes quieran ponerle, hermanos. ¿Creen que podemos confiar en Él? Cuando se terminan los cálculos de comparar nuestra pequeñez con la grandeza de Dios, tal vez algunos de nosotros pudiéramos tratar de escabullirnos en la desesperación, en la negación, pudiéramos arrastrarnos de regreso llorando, o pudiéramos ir y entrar en las manos salvadoras de nuestro Dios y escuchar la palabra que Isaías proclamó. Isaías proclamó que iba a nacer un niño. ¿Y qué creen? Nació un niño. Y que el reino se iba a poner sobre sus hombros. ¿Y qué creen? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías anunció que este era el siervo sufriente y que lo iban a despreciar, rechazar, crucificar. ¿Y qué creen? todo sucedió como este anunció. Y también anunció que iba a resucitar. ¿Y qué creen? Resucitó, porque detrás de las palabras de este predicador está este Dios que es omnipotente, omnisciente, omnimisericordioso y todo lo demás, y nos invita a nosotros, criaturas inconsecuentes, a arrojar nuestras vidas en las manos de este Dios asombroso. La proclamación, hermanos, de Isaías no es como nosotros operamos. Nosotros operamos en otro nivel. Pero la invitación es, ahí donde tú estás, con todos tus problemas, ¿crees que pudieras decir en este día, Padre Santo, pongo mi vida, mis sueños, mis preocupaciones, mis ansiedades, las pongo en tus manos y allí están mejor que en las mías? ¿Quién como Jehová, hermanos? Magnífico en poder, magnífico en santidad, magnífico en amor, magnífico como la pongas. Él es el Dios de Israel, Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también quiere ser el Padre de tu vida, si tan solo te atreves a confiar que tus planes están mejor en las manos de este Dios que todo lo sabe. Que este Dios que tiene el mundo en sus manos, el universo en sus manos, también tenga tu vida en sus manos. Señor les bendiga, hermanos.
Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.